tecnología ADES en cuanto a el agua por mis cosas. Yo creo que lo recordaba alguna vez, pero si no lo vuelvo a compartir. Ella está enferma de cáncer, lo operaron hace 4 años de cáncer de mama. El problema es que se la reprodujo a los 2 años. Y es un tipo de tumor que no sabemos cómo definirlo, porque esto creo que los médicos nos lo sacarán, porque nosotros con lo que nos dicen vas intentando entender y sobrellevar. La cuestión es que no tiene operación ya y tiene que tener tratamiento de forma continuada. Se quedarán 2 semanas de quimio y 1 semana de descanso. Y así de forma continuada. Lo bueno que tiene es que cada 3 semanas te tienen controlada. Es decir, te hacen las pruebas, te visita el equipo médico y te dice si sigue todo adelante o hay que hacer otra cosa. Pues ese es el aspecto más positivo, ¿no? De que te lo sugiere, porque claro, si a las 3 semanas se vuelve a reproducir o sale por otra parte, lo pillan muy a tiempo, ya que dice un trabajo. Entonces eso te da cierta tranquilidad. El problema son las secuelas que tiene, pues que vas conviviendo con ellas, te vas adaptando, tu vida va cambiando. Y a mi esposa lo que hago es llevarla en coche de puerta a puerta, depende de donde vayamos. El problema es que se la quema la planta de los pies y apenas puede caminar. Pero gracias a Dios, pues como decía en esa oración, ella es una mujer de ánimo, de fortaleza. Lo más viejo la recordaréis porque estuvo conmigo, con nosotros. Por lo menos me acuerdo de esa vez, en un retiro que hicimos en la montaña. Y ella estaba. Y nada, pues que sigáis orando cuando os acordéis. Cuando os acordéis de mí, acordáis las barbillas y seguir orando para que el Señor nos la deje aquí mucho tiempo. Por lo menos para mí es muy importante. Es verdad, es algo que no pensamos, ¿eh? Aprovecho que estamos, somos pocos, puede hablar ni más que familia. Pero aquí no se va a quedar nadie, no nos vamos a quedar ninguno. Sin embargo, lo que creemos, lo que esperamos, pues lo sabemos, pero lo desconocido nos da cierto temor, ¿no? Y es verdad que he visto a personas que se han ido con el Señor de una forma muy tranquila, muy serena, pero la mayoría no quieren. No es que no quieran ir con Él, no queremos dejar esta vida, que es la que conocemos. Y esa es la que nos gustaría continuar eternamente, cosa que sabemos que no puede ser. Y eso hace, pues, que cuando vienen maldadas, vienen enfermedades serias, graves, pues depende de tu carácter, depende de tu fe, incluyen una serie de factores que hace que lo veamos de una manera u otra. Y es muy interesante estudiar cuál es el proceso por el que pasa todo el ser humano en ese tipo de situaciones, porque nos ayudaría a entender a los hermanos que conviven con nosotros qué pasa y que pasaremos por esa situación de adversidad. Pero sí creo que tenemos que aprender a descansar en el Señor, a confiar en Él y a asumir que aquí no se va a quedar nadie. Y que lo que nos espera es una vida donde ya no habrá dolor, Apocalipsis 20, ni llanto, ni muerte. Y esa es la gran esperanza cristiana. Pero dicho esto, vamos a la meditación de esta mañana. Como hemos leído, el porqué, a mí el Sermón del Monte me encanta. Una parte de la Biblia que casi me uno a veces a los menonitas. ¿Sabéis que la iglesia menonita, dentro de que toda la Biblia es la palabra de Dios, lo más importante de toda la Biblia es el sermón de la montaña? Es decir, puedes quitar todo lo demás que aquí tiene el resumen de la enseñanza de nuestro Señor. Es decir, tienes la base, lo esencial. Si lees el capítulo 5 al 7, de forma tranquila, meditando, veréis que está todo resumido, condensado, de lo que luego dice todo el Evangelio. Y de ahí que en este pasaje, al menos yo lo he vivido, vosotros diréis si os ha ocurrido algo similar, de forma negativa y de forma positiva, o sea, aquí hay para todos los gustos. Pero yo he vivido la situación de juzgar, de caer yo en ese terror de juzgar a otro, ¿no? Y me he sentido juzgado, evidentemente. Y con esto hay una serie de errores cotidianos que no he cometido nunca, puedo decir uno que no he cometido, pero que lo he visto cometer a menudo. Por ejemplo, esos hermanos o hermanas que vienen y te dicen, o dicen a otros, sin importarles la dureza de las palabras, que ellos lo que dicen es la verdad. En cualquier situación, solamente quise decir la verdad, no va acompañada por el amor. Yo, como digo la verdad, digo lo que la Biblia dice, más bien digo lo que yo entiendo que la Biblia dice, y entonces me atrevo a decirte y meterme en tu vida cuando no tienes derecho a ello. Es decir, aquí en la lectura que hemos hecho de Mateo 7, se nos dice que no juzguemos. ¿Qué es juzgar? ¿Podemos juzgar a otros? Si lo vemos en un sentido legal, el juicio en este mundo le corresponde a los jueces, al jurado. Eso es un juicio de un acontecimiento que hay que demostrar si es o no lo que se está juzgando. Pero cuando hablamos de las personas, y sobre todo cuando lo aplicamos a la vida de la comunidad, es muy curioso lo que dice. Juzgar, tenemos que definirlo con el máximo posible para que no cometamos el error. No podemos juzgar a nadie. El juicio solo le corresponde a Dios. Eso es lo que digo. Dios es el único juez y el que juzgará a todos, no a nosotros. Por lo tanto, al creyente no se le ha dado ningún privilegio para que pueda juzgar al que tiene a su lado. Ninguno. Ahora, dicho esto, no podemos juzgar, pero juzgar significa discernir, entender. Y por otro lado, en la escritura, con ese significado, si se nos dice, o se nos exhorta, a que juzguemos, sobre todo, a los falsos maestros. Es decir, a que veamos si lo que enseña o comparte es conforme a la verdad de Dios y su amor. Hasta ahí vamos bien. O sea, sí que tenemos, vamos a decir, que evaluar o discernir lo que otros enseñan, dicen o hacen, ¿vale? Legalmente se juzgan los hechos o los actos de las personas. O sea, una persona no es legal o ilegal. Además, ahora en la época que nos toca vivir, sobre todo con la inmigración, ¿no? Por el problema que hay en el Mediterráneo. Los seres humanos no somos legales o ilegales. Nuestros actos se definirán como legales o ilegales. Es decir, aquello que hagamos. Si lo hacemos bien, estará bien. Si lo hacemos mal, conforme a las normas de la sociedad, entonces seremos ilegales. pero no soy legal de por sí, soy una persona, un ser humano en ese sentido creado por Dios. Lo que aquí se refiere en este hecho, en este pasaje de Mateo 7, de no juzguéis, se refiere al hecho de descalificar sistemáticamente a otra persona. Es decir, lo que no se nos es dado es emitir juicios de valor sobre el otro. Yo puedo evaluar tu acto, tu acción, tu hecho. Lo que yo no puedo evaluar ni juzgar es tu actitud o tu motivación, porque la desconozco. En el momento en que intento entenderla o adivinarla, es cuando ya estoy culpando. Y eso es lo que yo no puedo hacer. El único que conoce la intención del corazón es Dios. O, vamos a ser un poco condescendientes, lo podré hacer para mí mismo sobre el otro, pero no puedo decirlo. Yo podré, aunque me equivoque, podré hacer un juicio sobre cualquier ser humano o una valoración. Lo que no tengo derecho es a compartirlas, porque entonces estaría juzgando y no puedo, no debo juzgar a nadie. Fijaros cómo dice el pasaje. Primero, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y va a poner dos ejemplos. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, se os medirá. Es decir, lo que yo haga contigo es lo que Dios va a hacer conmigo. Y encima estoy ocupando el lugar que no me corresponde, pero le corresponde a Él. Y con la medida que analice tus acciones, es la misma que va a usar conmigo. ¿Por qué? Porque esto, este juicio del que se habla aquí, se refiere solo al juicio final, al juicio que solo le corresponde a Dios. No podemos emitir un juicio de condenación con nadie, solo le corresponde a Dios. Nosotros no podemos condenar a nadie, por muy mal que nos caiga el vecino de Cristo. No podemos. Ya no es que no debamos, es que no podemos. Es muy diferente. Digamos que es una actitud que queda reservada para el juicio divino. Por lo tanto, se trata de forma concreta, de forma explícita, de condenar o sentenciar al otro, atribuyéndole un papel inequívoco de pecador. No podemos hacerlo, no nos corresponde, solo a Dios. Por lo tanto, la idea de juzgar para condenar, no. En la escritura de los lobos, no. Y lo que viene a continuación son dos ejemplos exagerados, si queréis, hiperbólicos. Jesús utilizaba mucho la hipérbole para sus enseñanzas. Y es a partir del versículo 3. ¿Por qué miras la brizna de paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? Es decir, dentro de lo pequeño que es el ojo, utiliza la mínima expresión, la misma, una mota. A veces vas andando por la calle y queda ahí y tienes que traer el ojo de lo incómodo que es. Eso es lo que tiene tu hermano. Y tú tienes la exageración, ahí está, la hipérbole, una rama que no te deja ver nada. Pero nada. Es total. ¿Quieres ayudar a tu hermano? Se trata de esto. Si no podemos juzgar o no debemos juzgar, lo que debemos es ayudar al hermano. Entonces, el ejemplo, lo que aquí se nos quiere enseñar es, primero, mírate a ti mismo. Quítate la rama, el tronco que tienes en tu vista, en tus ojos, que no te permite ver adecuadamente al otro. Y entonces podrás ver la brisna en el ojo de tu hermano. Es decir, el ser humano, y los evangélicos a veces tienen más de terror que las personas de la calle, somos tentados a juzgar que no nos damos ni cuenta. Pero sobre todo, enseguida vemos en el otro los defectos que tengo yo, pero a mí no los veo. En ti sí, en ti es muy fácil. Y además te voy a condenar, lo voy a meter contigo, soy, me convierto en alguien inmisericorde contigo. Pero conmigo, contigo soy muy benevolente. Porque lo que estoy reflejando son mis propias debilidades, mis propios pecados, si queréis. Y como lo veo reflejado en ti, no lo aguanto, en mí sí. Entonces, es aprender a quitarme esa manera de ver la vida, de con toda la humildad ponerme ante Dios para que pueda ser coherente con mi fe, y entonces sí que puedo ir a ti a poder ayudarte, a poder quitar juntos si cabe esa brisna para seguir el camino juntamente. Es así de sencillo. De ahí el ejemplo tan exagerado. Versículo 5. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver para sacarla a tu hermano. ¿Quién es el hipócrita? Jesús sí que enjuiciaba y denunciaba los problemas de los líderes, su hipocresía, de los fariseos, de Sanedrín, se metían en todo, no dejaba títere con cabeza. El hipócrita, sabéis que la palabra viene del griego, pero es, para que lo entendamos de una forma sencilla, eran las máscaras que utilizaban los actores en el teatro griego. Entonces, cuando un personaje salía al escenario, salía con una máscara. Estaba representando un papel, no era la persona que estaba actuando. Eso es lo que simboliza e ilustra lo que es la hipocresía. En definitiva, el hipócrita es aquel que intenta aparentar lo que no es. Intenta aparentar lo que no es. ¿Dónde? ¿Cuándo? Con la gente que convive públicamente. En el caso de la comunidad, con los hermanos. Entonces intentas aparentar, en nuestro caso, lo que suele ocurrir es que intentamos aparentar una espiritualidad o una relación con Dios que no tenemos durante la semana. Porque llega el domingo y sí. El que cae en ese error, que yo creo que hemos caído todos más de una vez, pero el que cae en ese error es el que intenta aparentar esa buena relación con Dios. A todos nos puede ocurrir en ciertos momentos de la vida. Lo que eso no puede ser es una constante en el tiempo. Porque estaré engañando a los demás. Pero a mí mismo no me engaño y a Dios menos. Entonces, es un error tonto. Pero es verdad que eso es la hipocresía, es uno de los valores de la sociedad en la que vivimos. ¿Qué? En la sociedad a veces no lo llamamos hipocresía. Pero sí señalamos a las personas, aquel es un fanfarrón, aquel es un ególatra, aquel es un presumido. Es decir, la gente que intenta ir por la vida aparentando que son los número one y no son número one de nada. Pero la apariencia se da mucho. Por eso nunca podemos ya no juzgar ni evaluar por la apariencia. Las apariencias siempre engañan. La mayoría de las veces. No nos podemos hacer o sacar una impresión de una persona por lo que vemos, por la apariencia. Esa persona tenemos que conocerla, tenemos que tratar y poder entender su vida. Y acabamos con algo que a veces no es fácil de entender, pero que es lo que suele ocurrir cuando enjuiciamos o no discernimos de una manera adecuada. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen y después se vuelvan contra vosotros y os despedacen. ¿Qué es lo santo? No deis lo santo a los perros. Los perros, en la cultura judía, eran los gentiles. Es decir, todos los de afuera. De Israel, ¿vale? No deis lo santo, es no deis, en el contexto del Sermón del Monte, toda la enseñanza de Jesús. No deis el Evangelio, que es lo más sagrado que tenemos. Ahí está la buena nueva. No lo deis a los perros. ¿Por qué? Está muy relacionado con lo siguiente: ni echéis las perlas a los cerdos. Los gentiles no lo van a entender, todavía no se había abierto el Evangelio de forma universal, por lo tanto era rechazado, y es lo que ocurre con la perla, con las perlas a los cerdos. Las perlas eran algo muy apreciado, en aquella época. En Mateo 13 dice que el que va por el campo y se encuentra la perla de gran precio, ¿qué ha encontrado? Ha encontrado el Evangelio, ha encontrado lo más importante en la vida, ha encontrado el auténtico sentido de la vida. Y dice, no las echéis. ¿A quién? A los cerdos. Es otra forma. Aquí en los cerdos las explicaciones o las traducciones son variadas, pero para no liarnos es muy agradable, que a mí me parece que encaja mejor. Es no echéis vuestro tesoro a aquellos que no quieren escuchar. A veces hay hermanos que son, con todo respeto, pesados. Sí, a la hora de compartir su fe. Y si con el que estás hablando, sea amigo, conocido o no, no te hace caso, no quiere escuchar. No insisto. Esa es la idea, no insisto. Comparte con aquellos que están dispuestos a escuchar. ¿Eh? Se conviertan o no, pero bueno, ahí hay un diálogo, ¿eh?, de buena actitud, de buen rollo, si queréis, un toma y daca. Pero cuando tú vuelves una y otra vez con aquel que no quiere escucharte, al final se va a revolver contra ti. Usemos. En catalán se dice el seny. Pues, usemos el seny, que tiene que ver mucho con el discernimiento, con el sentido común, para poder compartir la fe. Y cuando lo hacemos de esta manera, pues podemos llegar a animarnos a crecer en madurez conjuntamente, y poder compartir el Evangelio con aquellos con los que convivimos o están a nuestro alrededor. Pero sobre todo, no juzguemos nunca que tenemos al lado, ni evaluemos. No nos es dado a nosotros algo que solo le corresponde a Dios. ¿Queremos ayudar al que está al lado? Preocupémonos por sus problemas, por su situación. ¿Cómo le va? ¿En qué le puedes ayudar? A veces simplemente en acompañar. No hay que saber decir nada, en dar un abrazo. Uno no tiene que tener todas las respuestas, todas las palabras adecuadas. No somos perfectos ninguno. Pero el cariño, el amor que esta mañana hemos compartido, ha salido varias veces, es lo que necesitamos los unos de los otros. Así que espero que el Señor nos siga bendiciendo, que nos siga guiando. Y hasta pronto.